casa. Pablo, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Pablo.
¿Cómo les va? Buenos días. Sí, espero que no me hagan hablar de fútbol.
No, quédate tranquilo, quédate tranquilo. Entre la, cuando estaba, apareció la rutina, dijimos, bueno, fútbol tachamos, ¿viste? Porque nosotros tratamos de no herir al entrevistado.
Te llamamos entonces con la excusa, vamos a decirte la verdad, te llamamos con la excusa de hablar de historia y te metemos el descenso ahí de prepo.
¿Todavía lo estás sufriendo o ya pasó?
Sí, se sufre porque, bueno, es algo permanente, pero bueno, son cosas que pasan y tampoco hay que dramatizar tanto.
No. Seguro.
Ayer la primera vez duele un poquito por eso, pero bueno, claro. Ya está, ¿qué va a ser?
Pasa rápido, Pablo, te digo, nosotros tenemos experiencia.
Claro, vos preguntarle a Gustavo.
La realidad es una y...
Sin duda, bueno, sin duda.
Para los hinchas de Independiente la mayor preocupación pasa por otro lado, tiene que ver con lo que pasa en el club, etcétera, así que bueno. Lo otro se recuperará.
Bueno, Pablo, en realidad nosotros te llamábamos porque, bueno, ayer, a propósito del Día de la Independencia, hemos escuchado a diversos historiadores, la tele que se ocupó de entrevistarlos un poco para hablar de la fecha y demás. Y uno de los historiadores a los que estamos escuchando, que era Pacho O'Donnell, decía que hubo una declaración de independencia en 1815, de la que Misiones formó parte, creo que también Entre Ríos, pero bueno, no reconocida por la historia oficial. ¿Esto es así? Pablo, ¿me escuchás?
Ahí te escucho, ahora te escucho.
Ahora sí. Dale. No sé si escuchaste la introducción.
Sí, sí. Lo que comentó Pacho O'Donnell ayer, que sí, es cierto, hay una declaración de la independencia que es de un año antes, de 1815, precisamente del 29 de junio de 1815, que no es conocida ni reconocida por la historiografía tradicional,
sí,
porque justamente fue una declaración de la independencia que la hicieron los que estaban en contra del poder central de Buenos Aires.
¿Que la convocó Artigas? ¿Que la convocó Artigas?
Claro, la convocó Artigas, que era el otro referente político que había en la época, que era el líder de la Liga de los Pueblos Libres,
claro,
integrada por la banda oriental, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y nuestra provincia de Misiones,
sí,
provincia que había empezado a organizarse justamente a comienzos de ese 1815 cuando se designa Andrés Gómez Artigas como comandante de la provincia. Artigas, luego del fracaso de la Asamblea del año 13 y la imposibilidad de unificar criterios en ese congreso, decide convocar un congreso propio con diputados de estas provincias litoraleñas que se reúnen en Arroyo de la China, que hoy es ciudad de Concepción del Uruguay,
uh-huh,
en junio de 1815, y que declara la independencia de los pueblos libres, de estas provincias que integraron ese congreso. En ese congreso fueron invitados los diputados de Misiones, no llegaron para el día de la declaración de la independencia, sino que llegaron con posterioridad, pero hay cartas de Artigas a Andresito informándole la llegada de los diputados de Misiones, y que, bueno, fueron recibidos con los honores correspondientes, que fueron informados de la declaración de la independencia, y, bueno, que en definitiva fueron incorporados a ese congreso que había definido un poco el camino político que iba a seguir el artiguismo en el litoral.
Este es el que se conoce con el nombre de Congreso de Oriente, ¿no? ¿Congreso Oriental?
También, Congreso de Oriente, el Congreso de Arroyo de la China. Bueno, sí, es cierto, ese Congreso de Oriente, que declaró la independencia de parte de las provincias argentinas, porque recordemos que en Tucumán, en el Congreso de Tucumán, tampoco estuvimos representadas las provincias del litoral. Ni Entre Ríos, ni Corrientes, ni Misiones tuvieron diputados en ese congreso. Entonces, es una declaración de la independencia que ni siquiera se puede denominar independencia argentina.
Claro.
Porque, bueno, no todas las provincias argentinas, claro, estaban representadas. Y sí había provincias, por ejemplo, que hoy conforman lo que hoy es Bolivia.
Claro.
Entonces eran situaciones políticas distintas a lo que es la actualidad. Y además una declaración que traspasaba las fronteras de lo que hoy es nuestro país, porque hablaban de la independencia de las provincias de Sudamérica, como la de 1815 hablaba de la independencia de los pueblos libres, categorías mucho más amplias que las fronteras existentes en la época.
Claro. ¿Sabes qué me pareció interesante? Y además lo que también nos lleva a saber que hay una parte de la historia evidentemente que no es tan difundida, ¿no?
Sí, hay una parte de la historia que no es ni siquiera conocida por nosotros que fuimos protagonistas de esa historia. Por suerte, en los últimos años, a partir de todo el trabajo que se está haciendo, que Pacho O'Donnell realiza también desde el Instituto Dorrego, se empieza a ver y a conocer esta otra parte de la historia. Todo lo que está pasando con Andresito, las repercusiones que hay con Andresito, la presidenta de la Nación en 3 semanas consecutivas tuitea y habla de Andresito, claro, y lo reivindica, bueno, quiere decir que esta otra historia siempre ocultada empieza a salir a la superficie y nosotros tenemos que un poco aprovechar esta coyuntura para conocernos más y conocer más la historia de nuestra provincia.
Sin duda.
Los entrerrianos vienen trabajando mucho, la provincia de Entre Ríos con su gobernador Uribarri viene trabajando mucho en el bicentenario de esta declaración de la independencia del 15. Así que es probable que en el 2015 tengamos una gran celebración en Entre Ríos, en la que evidentemente Misiones va a estar representada también, porque, bueno, nuestros diputados fueron parte de esa primera declaración de la independencia un año antes que en Tucumán.
Vos haces mención en tu último libro de este episodio, ¿no?
Claro, porque, bueno, en mi libro yo hablo un poco del conflicto que se dio entre el artiguismo y el poder central de Buenos Aires al momento de la asamblea del año 13. Los diputados orientales fueron rechazados en esa asamblea, diputados que habían ido con instrucciones muy precisas sobre qué es lo que tenía que definir el Congreso, y una de las cuestiones fundamentales era la declaración de la independencia, y a partir de allí hago una continuidad de cómo fue evolucionando el conflicto y cómo las provincias que estaban bajo el gobierno de Artigas o el control político de Artigas deciden declarar la independencia un año antes que el resto, porque, bueno, veían que la única alternativa para la revolución era profundizarse a partir de, bueno, romper definitivamente los vínculos con España a través de la declaración de la independencia. Mm. Eso aparece en mi libro que es sobre la Asamblea.
Que está bueno, ¿eh?
El Congreso
que está
previo al de Tucumán.
Que bueno,
bueno, están muy vinculados los dos porque el de Tucumán viene a completar lo que no había podido hacer el de 1803.
Bueno, todavía no llegamos a esa parte, pero ya vamos a llegar. Estamos leyendo el libro, recién arrancamos. Está bueno, ¿eh? Y está como para recomendarlo, el libro que escribiste. Bueno, aprovecho que te tengo en línea. Vos sabés que ayer Cristina, justamente en este acto por el Día de la Independencia, habló de un testamento de Artigas que decía que quería ser argentino. Decía, Artigas encabezaba su testamento diciendo: yo, Gervasio Artigas, argentino nacido en la Banda Oriental. Es decir, que siempre quiso ser argentino, decía Cristina, algo que algunos salieron a cuestionar. ¿Existió o no existió este testamento?
No, en realidad, lo que pasa es que, bueno, no tenemos que confundirnos y pensar que hablamos de una condición de argentino en la actualidad. Él habla de una condición de rioplatense, en el sentido de mantener unido a la Banda Oriental, lo que hoy es el Uruguay, con el resto de las provincias del Río de la Plata. Hablar de argentino, de uruguayo, a la hora de hablar de argentino, de uruguayo, hay que tener muy en cuenta que no es la misma, no tiene el mismo sentido hablar de argentino en la actualidad que hace 200 años cuando hablaba Artigas. Artigas se refería a la condición, a la identidad rioplatense de la que él se sentía parte y en la que él creía había que conformar un país que nos permitiera reunirnos a todos bajo un mismo gobierno. En ningún momento en la actuación política de Artigas, y eso está muy claro en sus escritos y en sus actitudes, él pensó en la independencia de la Banda Oriental y en la conformación de un nuevo país que hoy es el Uruguay. En ningún momento estuvo eso. Al contrario, él siempre machacó y habló y reivindicó la integración de Argentina, de lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, entre las que estaban la Banda Oriental. Lo que pasa es que hoy hablar de Artigas ser argentino empieza a herir las nacionalidades. Los uruguayos dicen: no, Artigas es uruguayo. Los argentinos liberales dicen: no, Artigas es uruguayo, nosotros no lo queremos. Y en realidad, en 1810 no existía ni la Argentina ni el Uruguay. Existían provincias, que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, que estaban en un proceso de independencia, de revolución, en donde se fueron conformando espacios institucionalizados a partir de, bueno, los distintos caminos políticos que se fueron adoptando. Pero es un anacronismo hablar de un Artigas uruguayo o un Artigas argentino si no contextualizamos cuál es el sentido de argentino que estamos dando.
Pablo, quiero aprovechar la oportunidad también y preguntarte cuando, porque tiene que ver con la región, digo. Cuando se dio la recordación por los 30 años de la Guerra de Malvinas, que vos también escribiste un libro de Malvinas, y sí, todos los argumentos que Argentina siempre expone a nivel internacional para reclamar diálogo con Inglaterra sobre soberanía, empezaron primero en las redes sociales y después algún legislador paraguayo se animó también a decirlo, ya que los argentinos reclaman que Inglaterra devuelva las Islas Malvinas, nosotros vamos a reclamar que nos devuelvan la provincia de Misiones y la provincia de Formosa, perdidas, argumentan, en la guerra de la Triple Alianza. ¿Cómo fue? ¿Cómo eran las cuestiones en aquella época? ¿Efectivamente era así, Misiones y Formosa pertenecían a la República del Paraguay?
Bueno, la provincia de Misiones tiene una existencia muy vinculada al desarrollo del Paraguay en tiempos coloniales. Integró por momentos parte de lo que era la provincia del Paraguay en la época colonial. Después se creó una provincia propia, que fue la provincia de las Misiones. Y cuando digo que Misiones formaba parte de lo que es la provincia del Paraguay, estamos hablando de una época en donde el poder colonial no tenía presencia en lo que hoy es la provincia de Misiones. Era simplemente una ocupación, era una pertenencia simbólica, no real, porque no había una ocupación, como podría ser la Patagonia, por ejemplo. La Patagonia pertenecía a la corona española, pero no había una ocupación efectiva del territorio por parte de la corona española. Después, cuando vienen los jesuitas y establecen aquí en Misiones ese maravilloso sistema de las misiones jesuíticas, se crea una provincia de Misiones, las provincias de las Misiones, que es una provincia propia, separada del Paraguay, y que empieza una trayectoria propia, independiente, autónoma del Paraguay. Lo que pasa es que Paraguay muchas veces ocupó lo que es la margen izquierda del río Paraná, la costa de lo que hoy es Posadas, por ejemplo. Tuvo una ocupación efectiva durante muchos periodos, inclusive luego de la derrota de Manuel Belgrano en 1811, Belgrano le deja al Paraguay toda esta franja costera en calidad de custodia del Paraguay. No se la entregó permanentemente, sino en calidad de custodia. Esa es la palabra que aparece en el texto, en el acuerdo firmado por Belgrano.
Sí.
Y eso después son los pueblos que Andresito va a recuperar en 1815 al reconocer a esos pueblos como propios del espacio guaranítico misionero de la época. Entonces, está bien, los paraguayos tienen su interpretación de la historia, creo que, digamos, desde nuestra perspectiva está claro que Misiones tiene una trayectoria institucional propia que es distinta a la que tuvo el Paraguay, y que por momentos fueron fronteras que no estaban muy definidas ni muy claras, pero que fueron cambiantes, pero que está claro que si nos retrotraemos en el tiempo y viajamos hacia lo que era la provincia de las Misiones jesuíticas, en realidad los paraguayos nos van a tener que dar parte de sus tierras a nosotros, y no al revés. Pero bueno, en este tipo de discusiones siempre cada uno quiere llevar agua para su molino, y bueno, está bien que así sea.
Exactamente. Y además creo que, por lo menos no he leído, no he escuchado, que en los papeles o verbalmente el país Paraguay haya hecho verdaderamente un reclamo por estas tierras, ¿no?
No, nunca reclamó formalmente ni ningún organismo internacional ni nada por el estilo. Esto no quiere decir, no vamos a negar lo que fue la terrible guerra contra el Paraguay, destruyeron el país. Es cierto que partes de Formosa se los quedó la Argentina y fundamentalmente Brasil fue gran beneficiado al quedarse con todo Mato Grosso do Sul y otras regiones del Paraguay. Fue un genocidio del pueblo hermano del Paraguay. Eso los argentinos, los brasileños, los uruguayos tenemos que ser conscientes de lo que le hicimos al hermano país. Tendríamos que tener una actitud por ahí más solidaria a la hora de la integración, del comercio, etcétera, con Paraguay, porque el Paraguay es lo que es hoy, con todos los problemas que tiene para alcanzar un desarrollo, por lo que significó aquella guerra para el Paraguay. Ahora, si nos vamos a poner puntualmente a analizar el tema de Misiones, yo creo que es un poco más complejo, porque la historia no empezó con la guerra del Paraguay para la provincia de Misiones. La historia venía de muchos siglos antes, y hay que rastrear esa historia para definir qué límites corresponden a cada espacio.
Bien, Pablo, bien, gracias.
Siempre interesante. Pablo, gracias, como siempre.
Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, cuando gusten estamos en contacto.
Gracias, lo sabemos. Un beso enorme. Chau.
Hasta luego.
Bueno, ahí estaba Pablo Camogli, que además de ser historiador, bueno, es un amigo de la casa siempre.